Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que, la verdad, es uno de esos días en los que es casi mejor no estar informado, vivir al margen de las noticias y la actualidad, porque si sabes que hoy la luz va a alcanzar su precio más alto, récord histórico, vas a pasar el día con taquicardia, pendiente de que tus hijos apaguen la luz si no la necesitan, haciendo un calendario de lavadoras y, por supuesto, de horno, nada de nada. Hoy ni se toca y prácticamente ni se mira. Bueno, de media, hoy vamos a pagar el megavatio hora a 544 euros, la cifra más alta que jamás hemos tenido. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la cosa sube hasta los 700 euros. 500 euros pagábamos ayer en el tramo más caro, que ya era realmente una pasada. Pues hoy todavía más. Y mañana miércoles, pues la luz va a continuar por las nubes, aunque eso sí, baja ligeramente. La vamos a pagar de media a 473 euros, 72 euros menos que hoy, aunque con picos todavía por encima de los 600. Bueno, es una barbaridad. Vamos de récord en récord y lo peor es que esto no tiene fin. Estamos pagando la luz 10 veces más cara que justo el año pasado. Esto a quien más les afecta es a los 10 millones de españoles que tienen contratada una tarifa regulada, es decir, aquellos que pagan un precio diferente cada hora en función de cómo está el mercado. Se calcula que son aproximadamente un tercio de todos los clientes. Mira la diferencia. Si hoy, por ejemplo, a lo loco, dices, venga, voy a poner una lavadora. A lo mejor porque no te queda más remedio, la tienes que poner sí o sí. Bueno, pues si la pones en el pico máximo, en un programa largo, te va a costar 75 céntimos frente a los 50 que nos costaba ayer, también en el tramo más alto, y frente a los 5 céntimos que nos costaba hace un año. Tela, telita, cómo ha subido la cosa. Bueno, claro, habrá quien diga, bueno, son solo unos céntimos más. Pero vete sumando esto cada día, Y no solamente en la lavadora, en otros electrodomésticos, en la luz, subida también muy importante del gas, en las gasolinas. Está todo disparado y la sensación es que cada vez el dinero nos cunde menos. ¿Tiene la guerra de Ucrania la culpa de esto? Bueno, pues sí, pero solamente en parte, porque la luz ya se había empezado a encarecer antes, los calambrazos en la factura nos los estábamos llevando desde hace meses. No hay que olvidar que Rusia es el principal suministrador de gas de toda la Unión Europea, y desde que invadió Ucrania, hace ya 13 días, pues la luz cuesta un 178% más. Y eso es porque el precio está directamente ligado al del gas, un sistema de precios marginales que nos está asfixiando. Es un sistema que, en resumidas cuentas, vende el precio de todas las energías, sean como sean, renovables, nuclear o como sea, al precio de la más cara, en este caso, el gas. Un ejemplo, si la energía nuclear se vende a coste cero y el del gas a 200 euros, el coste de la energía nuclear acabará siendo de 200 euros si necesita gas para su producción. Es como si en un restaurante todos los platos, hasta el aperitivo más simple, costasen al precio del plato más elaborado. Hace meses que España reclamó ya a Bruselas acabar con esta medida, una petición que muchos vieron casi como una herejía, porque ponía en cuestión el modelo de mercado europeo de la energía. Pero parece que al fin nuestras reclamaciones han sido escuchadas en Bruselas y ahora nos compran la idea. De hecho, este jueves se empezará a estudiar algo que hasta ahora pues era una línea roja, tocar ese sistema que fija los precios. Bueno, está claro que algo hay que hacer y pronto, porque esta situación es ya insostenible, no solamente en los hogares, también en las empresas, en el tejido empresarial. Si se encarece la energía, suben también los costes de producción y a continuación los precios. Esto nos afecta a todos, nos hace perder poder adquisitivo a los consumidores y erosiona la competitividad de las empresas. En algunos casos, hasta peligra su subsistencia. Pues a ver si viene este día, si viene este martes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta a continuación Javier López Tofiño.
Pedro Sánchez considera insuficientes las explicaciones de don Juan Carlos. Así lo ha asegurado a los periodistas que le acompañan hasta ahora en su visita a las tropas españolas que están en Letonia. El rey emérito, como ya adelantó Carlos Herrera, no va a regresar a España para recibir, aunque volverá sí para visitar a familiares y amigos. Así lo asegura en una carta enviada a su hijo Felipe VI una semana después de que la Fiscalía archivase las investigaciones en su contra. Más de 2 millones de personas han huido ya de Ucrania en los 13 días que han transcurrido desde que empezó la invasión. invasión rusa, según datos de Naciones Unidas. La gran mayoría de ellos están en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Hoy por fin, además, ya se han podido abrir dos corredores humanitarios para que salgan los ciudadanos de las localidades de Sumy, al este del país, e Irpin, junto a la capital ucraniana. A partir de hoy también, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener registrado ya un plan de igualdad, aunque solo el 20% de las que están obligadas a ello lo han hecho por el momento. En caso contrario, se enfrentan a multas de hasta 180.000 euros. En este plan se debe contemplar, entre otras cosas, la no discriminación en la clasificación profesional, en los salarios o en la conciliación. Hoy y mañana, además, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre otros temas, los obispos estudian los trabajos del equipo sinodal y las oficinas diocesanas que atienden a víctimas de abusos. Y en el Día Internacional de la Mujer, Caritas reivindica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia machista. Recuerda que las desigualdades en el mundo laboral o las dificultades para la conciliación en los cuidados siguen vulnerando sus derechos humanos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain llega a Madrid pendiente de Mbappé.
A esta hora está previsto que llegue el equipo francés a la capital de España. Todas las miradas están puestas en el pie de Mbappé. ¿Con qué noticias llega el equipo de Pochettino, César Abadía?
Pues el equipo de París se puede decir que ya ha aterrizado en Madrid y ahora está poniendo rumbo al Hotel Eurostar Tower, donde estoy ahora. Muchos aficionados esperando la llegada, sobre todo, de Kylian Mbappé, que tras el golpe de ayer ha entrado en la convocatoria y podrá jugar mañana. Por aquí también alguna camiseta de Sergio Ramos, que viaja también, pero que no está convocado. Los de Pochettino comerán aquí. El técnico argentino hablará a las 5:15 y a las 6 harán su último entrenamiento en el Santiago Bernabéu.
Y en la ciudad condal, cuando se cumple un año de mandato de Laporta, Manolo Oliver, la cadena COPE ha estado desayunando con el presidente del Barça. Una de las preguntas, Manolo, es qué cuenta Laporta sobre la posibilidad de fichar al noruego Haaland.
Bueno, pues en ese caso, en el hipotético caso que lo hagamos, ha dicho que sí es posible desde el punto de vista económico. La inversión sería de 250 millones contando el traspaso 75 al Dortmund y el contrato con el jugador. El más avanzado, dice, sin embargo, es el City por el atractivo de Pep Guardiola. También le atrae a Haaland el Barça por el proyecto con jugadores jóvenes y por Xavi. Además, Laporta está convencido que el Madrid tiene atado a Mbappé. Por cierto, preferiría que eliminaran mañana al Real Madrid de la Copa de Europa. Y sobre Dembélé, ya acabó nuestra propuesta el día 20 de diciembre. Si quiere seguir, que nos lo diga y ya veremos. Nos ha dicho también que habrá 4 fichajes mínimo y Christensen lo da ya por hecho.
Y esta noche conocemos a los dos primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Salen de los duelos Bayern Múnich-Salzburgo con empate a 1 y Liverpool-Inter. Ganan 2-0 los ingleses.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Quince años después, nuestro compañero de deportes, Juanma Castaño, ha conseguido sentar y entrevistar a uno de los personajes que ha protagonizado muchas, muchas portadas, especialmente estos últimos días, pero también en los últimos años. Iñaki Urdangarín ha roto su silencio en los micrófonos del partidazo de COPE.
Por primera vez vamos a escuchar en una entrevista en directo, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cuánto hace que no das una entrevista de este tipo?
Bueno, pues lo has recordado tú. Yo no tenía ni idea de que habían pasado tantos años sin estar cerca de la radio.
Pues 15 años han pasado. Ahora enseguida vamos a hablar con el propio Juanma Castaño sobre esta entrevista que la verdad tuvo momentos incómodos. Lo vamos a repasar enseguida. Bueno, los últimos 15 años la verdad que le ha cambiado la vida por completo a Iñaki Urdangarín. Le han pasado muchísimas cosas, entre ellas pues su salida de la Casa Real, el juicio por el caso NOS, su condena a 5 años y 10 meses de cárcel, su paso por las prisiones de Briva y también de Zaballa, o la interrupción de su relación matrimonial con la infanta Cristina más recientemente, hasta llegar a la libertad condicional que le acaban de conceder hace solo unos días.
Una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, pero prefiero mirar hacia adelante. No es una situación que me gustaría recordar, ni creo que personas que hayan vivido experiencias como la mía la quieran recordar.
Sin duda, sin duda.
Yo empiezo una etapa donde lo que quiero es aportar valor en lo que pueda trabajar. Lo más importante es reinventarme para volver a enfocar la vida después de la experiencia que he vivido.
Pues una conversación de 35 minutos en la que, como acabamos de escuchar, pues deja claro que quiere empezar una nueva etapa en Vitoria, que es donde está residiendo actualmente, y pasar página tras años que reconoce han sido muy duros para él. Dice que se ha acostumbrado, pues eso, lo que destacábamos al inicio, ¿no? A llenar muchísimas portadas, a llenar también muchísimos titulares, pero cree que, sin embargo, no se le ha tratado del todo bien. Habla incluso de linchamiento mediático. Una entrevista en la que se le vio por momentos algo incómodo al tratar determinados asuntos.
Te veo un poco incómodo, Iñaki, pero yo te pido que estés tranquilo, de verdad. O sea, no voy a llevar la entrevista a ningún sitio donde tú no quieras estar.
Bueno, esto es un programa deportivo y creo que llevamos un buen rato sin hablar de deporte.
Bueno, pero bueno, claro, pero es que claro, eres un programa, eres un personaje deportivo extraordinario, extraordinario.
Bueno, pero pues no hemos hablado en los últimos ratos de deporte, pero bueno, como tú quieras.
Bueno, de hecho el propio Juanma Castaño reconocía minutos después en su programa, junto a los compañeros en la tertulia, que hacía tiempo que no lo pasaba tan mal en una entrevista. Juanma Castaño, director del Partidazo de COPE, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes a todos.
¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué lo pasaste tú también mal en la entrevista?
Porque veía que enfrente tenía una persona que no estaba cómoda en la conversación. Yo creo que la base de una entrevista es que haya cierta conexión entre el entrevistado y el entrevistador, aún conscientes de que son trabajos distintos y que muchas veces se trata de despejar balones o de vender tu propio discurso más allá de las preguntas que te hagan, ¿no? Y ayer lo intenté de mil maneras y vi que era imposible, o sea, estaba muy, muy cerrado. Yo era consciente de que había temas que eran delicados, pero pensé que los iba a afrontar de otra forma y que iba a tener preparado un discurso distinto y seguramente algo que le llegara un poco más al oyente y al lector que hoy pueda leer esas declaraciones. Y me sorprendió muchísimo porque, ya te digo, lo intenté por varias vías, lo intenté creo que con un tono amable desde el principio, y me sorprendió que a Iñaki le sorprendiera que salieran esos temas. O sea, es que es evidente que
iban a salir en cualquier entrevista, en cualquier medio, cualquier periodista. Claro. Hubiéramos hecho lo mismo que tú, Juanma. Además, esto claro, que estás destacando, yo creo que lo transmitiste, ¿no? Que creaste, pues, un clima de confianza en el que él se sintiera seguro, pero yo que estuve viendo la entrevista, pues encontré a un Iñaki Urdangarín muy, muy a la defensiva, es que, midiendo mirar, muchísimo sus palabras.
Yo habría entendido que él me dijera, Juanma, mira, de este tema prefiero no hablar por esto. Juanma, me resulta un poco, pero lo que más me sorprendió fue su sorpresa. Es decir, el hecho de que él pensara que no le íbamos a preguntar. No había ninguna encerrona porque, sencillamente, no le dijimos en ningún momento que solo le íbamos a preguntar de deportes. Por supuesto, es que yo no habría aceptado tener a Urdangarín sentado en el estudio de radio si la condición es que solo le puedo preguntar de deportes, porque me niego a eso. No quiero ponerme delante de un protagonista de esta envergadura y que la gente piense que no soy capaz de preguntarle por otros temas.
La entrevista en principio estaba programada para más tiempo, pero en un momento dado tú decides pararla. Vamos a escuchar cómo fue.
Y te había pensado preguntarte por más cosas, pero es que te noto tan incómodo que no quiero hacerte pasar un mal rato.
No estoy pasando un mal rato, solo que, bueno, como venía un programa deportivo, pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos.
Bueno, pero bueno, oye, sí, no. Sí, sí. Y como puedes entender, yo soy periodista. Y si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarín y no le pregunto algunas cosas, es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en lugar de apuntar a la portería.
Muy bien, ese es tu punto de vista, fenomenal.
Espero que te vaya muy bien.
Gracias, Juanma.
Gracias,
fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta la otra.
Decides pararla porque ves que es imposible, ¿no? Que continuar, sí. Y que él acepte, pues, que esas preguntas que cualquier periodista le haría, pues tienen que estar ahí encima de la mesa, es que es lógico.
Sí. Porque yo creo que insistir ya forma parte de un acoso, más que de una entrevista. Y era justo lo que yo no quería que pareciera. Yo pensé que él estaba dispuesto a hablar de más cosas. Si no era así, pues seguramente me equivoqué yo. Pero desde luego, seguramente él desaprovechó una oportunidad muy buena de dar su punto de vista y de poner en contexto, pues, muchas cosas que se han dicho en los últimos tiempos.
Sí, esta mañana te escuchábamos además, Juanma, en el comentario con Carlos Herrera a las 8 y decías que Urdangarín ha perdido precisamente eso, ¿no? Una oportunidad de oro de volver a ser un plebeyo.
Yo creo que sí, porque si hubiera transmitido, desde mi punto de vista, una imagen, pues eso, más cercana, más humana, más de dolor que ha podido sufrir, seguramente muchos nos habríamos puesto en su lugar, porque esto no se trata de blanquear nada de lo que hizo, ni de tratar de restarle importancia a la condena que ha tenido o a lo que ha hecho, a lo que ha protagonizado. Se trata simplemente, seguramente, de analizar hasta qué punto somos nosotros capaces de perdonar o de conceder una segunda oportunidad, o de cómo tienen que reinsertarse en la sociedad pues la gente que sale de la cárcel. No estaba dispuesto a eso. Yo creo que ayer hubiera sido un buen día, pero si no lo hizo ayer es porque quizás no es el momento todavía, y que o prefiere no hacerlo o lo va a hacer más adelante. Ya veremos. Yo creo que ayer tenía una oportunidad, insisto, de transmitirnos lo que ha sufrido, lo que quiere hacer realmente, y a lo mejor incluso de pedir perdón por las cosas que haya podido cometer a lo largo de su vida.
¿Qué titular sacarías para acabar de la entrevista, Juanma?
Para mí hay una frase que dice algo sin atreverse a decirlo, que es cuando habla del linchamiento mediático. Él dice que todos los que escribían o hablaban así sobre él tenían un objetivo, y que hablaban por un objetivo. Yo creo que él se refiere a que el objetivo era él, porque esa gente quería salvar a la corona. Querían limpiar la imagen de la corona a costa de cargarse a Iñaki Urdangarín. Le entendí eso, quise entenderle eso, que él fue el blanco de todos los disparos de un poder mediático, porque en realidad ser el blanco Iñaki Urdangarín pues le restaba foco a la responsabilidad de la corona en todo esto.
Pues esa entrevista, la primera de Iñaki Urdangarín en 15 años, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, la puedes volver a escuchar y también ver en nuestra web, en cope.es. Castaño, que gracias, que ha sido un placer charlar gracias. Contigo.
Gracias, Pilar, un beso.
Te escuchamos esta noche, gracias a ti.
Adiós.
1:16 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir a continuación hasta Ucrania. La última hora allí pasa por esos corredores humanitarios que las tropas rusas han abierto para la evacuación de civiles. Y lo hacen desde ciudades como Kiev y otros puntos como Chernígov, Sumy, Kharkov y la ciudad de Mariupol. Este nuevo intento por abrir esos corredores viene tras los fallidos del pasado fin de semana, en medio de acusaciones, además, por parte de ambos lados, de saltarse el alto el fuego.
¡Нихуя себе! Ебать! Ёбаный мать!
Sonidos, la verdad, que nos sobrecogen todos esos que nos llegan desde Ucrania, donde se está viviendo una auténtica locura. Pues vamos a conocer la última hora. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sabemos realmente cuánto durará esto, pero lo que es seguro es que se están disparando a las víctimas civiles, y parece que ahora sí, por fin, se abren esos corredores humanitarios.
Sí, hay cada vez más bombardeos de zonas civiles, más misiles y proyectiles lanzados por el ejército ruso que caen en zonas residenciales en Kiev, en Kharkov, y como consecuencia hay más víctimas civiles. No hay ninguna cifra fiable, pero la ONU tiene registrada la muerte de más de 400 civiles desde que comenzó la invasión de Ucrania, y más de 800 civiles heridos, pero reconocen en Naciones Unidas que probablemente el número de fallecidos es sensiblemente más alto. Los servicios de emergencia ucranianos han contado más de 2.000 civiles muertos en esta guerra. En las últimas 24 horas han perdido la vida 13 civiles en un bombardeo de una panadería en la región de Kiev, y sí parece que desde Sumy y desde Irpin empiezan a salir personas civiles en corredores humanitarios.
¿Hacia qué destino? Porque la polémica que se desató ayer, Manu, es que precisamente los corredores humanitarios conducían a Rusia, algo que consideraban totalmente inaceptable desde Ucrania.
En este caso van hacia territorio ucraniano, hacia zonas menos castigadas por la guerra.
Bueno, pues esa es la última hora de Ucrania. Nos la ha contado Manuel Ángel Gómez, que es el jefe de Internacional. Gracias, Manu.
A vosotros.
Estamos a 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, un día en el que los principales programas de COPE pues centran su atención en historias de mujeres contadas por mujeres, historias de superación, historias de liderazgo, de entrega, en todos los ámbitos de la sociedad. En Mediodía vamos a hablar en unos minutos con mujeres que son referente en el campo de la investigación y que se han convertido además en líderes de grandes empresas profesionales que destacan por su talento. Pero antes queremos preguntarte, ¿qué mujeres han sido importantes en tu vida? ¿A qué mujer admiras? ¿Cuál ha sido para ti el mayor ejemplo? Queremos escuchar tu experiencia, queremos escuchar tu opinión. Nos puedes mandar, como siempre, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
Lo el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es increíble. Creo que expresa la emoción que tenemos todos los que hemos trabajado en este proyecto tanto tiempo.
Era el lanzamiento del cohete Ariane 5 desde el puerto especial de Kourou, en la Guayana francesa, el día de Navidad, el pasado 25 de diciembre. En su interior viaja el mayor telescopio jamás enviado al espacio. Se va a situar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Se llama James Webb y es un proyecto en el que han colaborado durante años la NASA, la Agencia Espacial Europea y también Canadá. Un proyecto extraordinario e insólito que va a cambiar nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos. La voz que escuchabas narrando ese momento histórico es el de la voz de una española, Begoña Vila. Es astrofísica, ingeniera de sistemas y es parte indispensable para que el mayor telescopio jamás lanzado al espacio viaje en este momento rumbo a los confines del universo. Begoña ha dedicado los últimos 15 años de su vida a liderar y desarrollar la extraordinaria ingeniería que se necesita para crear un enorme telescopio espacial. Un viaje, el de Begoña, de su Vigo natal a la NASA, que se nos antoja igual de inédito y sorprendente que el del telescopio. Tras licenciarse en la Universidad de Santiago, Begoña pasó por el Instituto de Astrofísica de Canarias, luego se doctoró en el Reino Unido y ya en 2006 se trasladó con su familia a Canadá. Su destino fue Ottawa, para empezar a trabajar en un proyecto que la ha mantenido muy, muy ocupada hasta el día de hoy. Desde esta mañana, en el Día Internacional de la Mujer, aquí en COPE, pues estamos dando voz a mujeres representativas de todos los ámbitos de la sociedad. Y por eso vamos a conocer un poquito más de cerca a Begoña Vila, una mujer que se ha convertido en todo un referente en la astrofísica. Begoña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escuchábamos antes, pues, cómo fue ese día del lanzamiento del telescopio, el día de Navidad. Un día importantísimo para ti. Estabas en la Guayana francesa, lejos de tu familia, y comentaste, me estarán viendo, así que sentiré que están aquí conmigo. Bueno, Begoña, ¿pesan o no pesan. ¿Se piensa mucho en las ausencias y las renuncias personales que seguro habrás tenido que hacer durante estos 15 años que llevas vinculado al telescopio?
Sí, yo creo que siempre las piensas un poquito, lo tienes que valorar con todas las otras cosas increíbles que sí que tienes, pero bueno, en determinados momentos la cercanía de la familia y los amigos pues sí que se echa un poquito de menos, claro.
Begoña, ¿y siempre quisiste dedicarte a la ciencia?
Creo que sí, también me gusta mucho la literatura, pero bueno, la ciencia siempre me gustaba mucho y bueno, ya me seguí en esa dirección, ¿no? Ya desde pequeña.
Te lo preguntaba porque, claro, referentes femeninos no había en ese campo. Yo sí recuerdo, en mi caso, una mujer periodista que sí me influyó muchísimo, Carmen Sarmiento, primera corresponsal de guerra en España, pues que me marcó mucho de niña y también de adolescente por los reportajes que hacía, por lo que contaba y también por cómo lo contaba. Pero es que en aquella época mujeres que se dedicaran precisamente a tu campo, a la ciencia o a la astronomía, debían ser muy, muy poquitas y si las había, pues no se les daba ninguna visibilidad.
Sí, es verdad. Yo creo que los tiempos van cambiando siempre para mejor y de aquellas sí el número de mujeres era menor. Y bueno, yo creo que cuando eres joven aún no te ha entrado en la mente que eso no pueda ser, ¿no? Yo creo que las niñas en los colegios y bueno, de aquellas cuando yo crecí, en mi colegio era solo de niñas, ¿no? Hasta después. Pero incluso en colegios mixtos, las niñas hacen igual de bien que los niños, ¿no? O sea, y tienen las mentes igual de ilusionadas. O sea, que yo creo que es algo que pasa después, a medida que crecemos y que es lo que tenemos que cambiar, poco a poco seguir cambiando para que haya un reconocimiento de los dos lados, que es como tiene que ser.
Y una vez que llegas a la Universidad Begoña, ¿qué te encuentras allí? No creo que hubiera tampoco muchas mujeres en la carrera, ¿no? Ni tampoco muchas profesoras. La ciencia no era cosa de mujeres.
Sí, no, eso sí que es verdad. Mi primera mezcla de profesores chicos y mezcla con chicos fue en aquellos momentos cuando era el COU y después efectivamente en la universidad, donde éramos, cuando yo empecé, éramos tres chicas en ese grupo de 100 que estaban haciendo físicas. Y bueno, sí que había algunas profesoras, pero sí, la mayoría eran chicos, ¿no? Y eso se continúa a lo largo. Y cuando eres joven creo que sí te influye un poquito más porque, bueno, te llama un poco más la atención. O si tienes que ir a una reunión y hacer una presentación y entras tú y eres la única mujer, pues te afecta un poquito.
Te doctoras en Reino Unido y en 2006 te marchas a Canadá con tu familia a trabajar allí. Pues además de una profesional de prestigio, eres madre también de tres hijos. Me imagino que lo de cómo concilias, te lo habrán preguntado infinidad de veces, ¿no? Pero no sé si compartes esta reflexión, es que esta es una pregunta que no se suele hacer, sin embargo, a los hombres.
Sí, es verdad, porque yo creo que es también un reflejo de la sociedad donde el papel del hombre es precisamente el ir a trabajar, ¿no? De siempre, ¿no? Y entonces, pues se sabe, es implícito que el padre no va a poder estar allí, pero eso no importa porque la madre sí que va a estar, ¿no? Entonces, ahora cuando estás en una sociedad donde las mujeres sí que quieren desarrollar esa ansia que tienen de desarrollarse profesionalmente, entonces hay un poquito de que llevas esta lastra, lógicamente que la llevamos, de esta culpabilidad, particularmente cuando los niños son pequeños, porque claramente vas a tener que dedicar horas fuera de casa. Entonces, aunque sí que lo puedes compaginar, creo que todos hemos tenido, cuando los niños son pequeños, estos momentos más duros, que aunque pases tiempo con ellos, y yo sí que lo hice, y haces compromisos también en tu carrera para estar con ellos, absolutamente lo hice. Entonces, afecta a las dos cosas. Por un lado, afecta a tu carrera profesional, porque sí que le quitas tiempo para hacer lo que quieres hacer, que es estar con tus hijos. Yo creo que es importante continuar avanzándolo como una sociedad, que ahora hay trabajos que tienen guarderías en el trabajo y no verlo como algo relacionado a la mujer y al hombre, ¿no? Es una pareja que quiere tener una familia y entre todos y con la sociedad queremos ayudar a los dos a tener esa familia y también a desarrollarse intelectualmente.
Bueno, Begoña, te quiero preguntar también, por supuesto, por el James Webb, que es el mayor telescopio jamás enviado al espacio. ¿Qué nos va a ayudar a descubrir que todavía no sepamos?
Sí, efectivamente, y estamos en pleno periodo de comisión, que está yendo muy bien. Pues va a hacer fotos de objetos en el universo que hasta ahora no hemos visto. Las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo, no sabemos cómo son, pero James Webb nos va a enseñar cómo son, nos va a enseñar cómo han evolucionado hasta llegar a la galaxia en la que vivimos, y va a continuar la búsqueda y el entendimiento de estrellas y planetas alrededor de esas estrellas, y nos va a poder decir si las atmósferas de esos planetas que estamos encontrando tan lejanos se parecen a la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces son cosas muy, muy importantes y muy interesantes, viendo el universo con unos ojos que no hemos visto hasta ahora.
Bueno, muy interesante desde luego todo ese universo todavía por descubrir. Begoña Vila, astrofísica ni más ni menos que de la NASA, madre y profesional reconocidísima en su campo. Gracias y que sigan los éxitos.
Muchas gracias y bueno, un abrazo desde aquí.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues el precio de la luz continúa mañana miércoles en niveles nunca vistos, aunque baja a 72 euros con respecto al precio de hoy. Pues el megavatio hora mañana miércoles lo vamos a pagar a 473 euros, con un pico que va a superar los 600 euros a las 8 de la tarde. Bueno, sigue siendo una cifra inasumible y lo peor es que además no se sabe hasta dónde va a llegar. Es más del doble de lo que pagábamos el pasado 24 de febrero cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, todo el sistema energético se ha disparado. Hoy Bruselas tiene previsto aprobar un paquete de medidas para rebajar el impacto en la factura energética. Ya son 13 días de guerra y este martes los primeros autobuses y coches con civiles están saliendo de Sumy, al este de Ucrania, y también de la ciudad de Irpin, junto a la capital. Son cientos de personas avanzando hacia un éxodo que no saben bien hasta dónde les va a llevar. El número de refugiados, según ACNUR, asciende ya a 2 millones de personas en 13 días de guerra. A esta hora, el ejército ruso rodea la capital de Ucrania por varios flancos. Los que todavía quedan en Kiev son conscientes de que el asalto definitivo está cada vez más cerca. Civiles sin entrenamiento militar, pues tratan de contener con barricadas el paso de las tropas de Putin. Guerra en Ucrania, que puede seguir. Como siempre, toda la actualidad, toda la última hora en nuestra página web en cope.es. Y más asuntos. El rey Juan Carlos, como adelantó Cope, no volverá a España para residir, aunque vendrá con frecuencia para visitar a su familia y amigos. La carta del rey emérito a su hijo don Felipe llega una semana después de que la fiscalía archivara las investigaciones contra él. Carlos Herrera ha contado esta mañana cómo se fraguó esa misiva y cómo este fin de semana una persona de la máxima confianza de la Casa Real y también del rey llegó a la conclusión de que esto se tenía que acabar.
Este fin de semana, una persona, por cierto, de perfil no conocido, absolutamente desconocido para el gran público, establecía el nexo de acuerdos entre la Casa del Rey y don Juan Carlos en Abu Dhabi. ¿Con qué intención? Porque, bueno, con la de que una vez acabada, que contra, en fin, con todas las rabietas propias, habidas y por haber, la Fiscalía hubiese determinado que no tiene razones para llevar a don Juan Carlos a ningún tipo de juicio, esto tenía que acabarse ya.
Pues el presidente del gobierno fue informado la misma tarde del lunes de esa carta de don Juan Carlos en remitida a don Felipe. Pedro Sánchez considera insuficientes las explicaciones de don Juan Carlos. Así se lo ha trasladado en una conversación informal a los periodistas que le acompañan en su viaje oficial a Letonia, donde visita a las tropas españolas desplegadas por la guerra en Ucrania. El presidente insiste en que don Juan Carlos todavía tiene pendiente una explicación a los españoles y tiene que aclarar las informaciones que en su día consideró perturbadoras. Pues ese es el titular. El rey don Juan Carlos seguirá viviendo en Abu Dhabi, aunque abre la puerta a volver a España. Después de que hace 5 días la Fiscalía archivara las 3 investigaciones abiertas contra el rey emérito, don Juan Carlos ha enviado, como estamos contando, una carta a su hijo don Felipe en la que asegura que sí, que le gustaría que se considerase su regreso a nuestro país, aunque no de forma inminente. Un retorno que, tal y como adelantó en su día Carlos Herrera, se producirá cuando se den las circunstancias oportunas y no generen inestabilidad a la monarquía. En la carta, el rey emérito ha dicho que por ahora seguirá viviendo en Abu Dhabi.
Tenía que acabarse de alguna manera. Y la mejor manera era establecer una pauta de acuerdo en las cosas y después dejar enfriar la reacción. Y eso se tradujo en una carta. Una carta que ha sido entregada al rey Felipe, que recibió, seguramente con emoción, en la cual su padre, Juan Carlos, le da a entender que él piensa seguir residiendo en Abu Dhabi porque ha encontrado un sitio. Está tranquilo, no tiene 7 tíos en la puerta todos los días, sale y entra con absoluta normalidad, tiene una vida razonable, sin excesivos lujos, pero sí razonable, y puede volver a España cuando quiera, y volverá de visita.
Don Juan Carlos ha pedido culminar esta etapa de su vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como ha contado también esta mañana Carlos Herrera, su intención es seguir apartado de la vida pública.
Porque vive, ya les digo, en una casa, en una zona residencial, a pocos metros del agua, una casa con estancias amplias, una estancia en la que puede manejarse bien debido a sus limitaciones de movilidad, a media hora del centro de Abu Dhabi, y donde hay lugares que él visita con frecuencia, por ejemplo, la clínica Cleveland, cuando tiene o necesita algún repaso, donde es tratado, ya les digo, con toda consideración por la familia real emiratí.
Aunque de momento su regreso pues no tiene fecha, sí tiene planes de venir de forma frecuente a nuestro país para visitar, dice, a familiares y amigos. Cuando así sea, se va a instalar fuera del Palacio de la Zarzuela, donde ha residido desde 1962. También se decantaría por una residencia privada en el caso de que volviera a establecerse definitivamente en España. Es una carta en la que, por cierto, las últimas líneas están escritas a mano. Unas últimas líneas que dedica a su hijo don Felipe.
Además, las dos últimas líneas de la carta son autógrafas, escritas a bolígrafo. La carta está escrita a ordenador, pero esas dos últimas líneas, con lealtad y cariño, se las dedica especialmente al rey Felipe, que seguramente le habrán causado emoción. Y luego dice también, claro, en una declaración a todos los españoles, sentirse orgulloso del trabajo bien hecho que han realizado entre todos y que solamente hace falta ir unos cuantos años atrás. Lamentando aquellas situaciones que no hayan sido provechosas para todos, especialmente para él.
Pues el rey emérito ha pedido hacer pública la carta para conocimiento de todos los españoles. Su hijo don Felipe ha manifestado su respeto y comprensión ante la voluntad de su padre.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
Así planchaba, así planchaba, así planchaba, así planchaba, así planchaba, que yo lo vi.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar.
Pues se tuvo que cambiar la canción, sí, porque ellos también, en algunos casos, no sé si decir en muchos casos, pero sí por lo menos en algunos casos, pues los hombres se ocupan también de las tradicionales labores del hogar. Sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer en esta materia, ¿eh? Mira, según los datos del CIS, datos de 2017, los hombres solo dedican 2 horas al día a las labores domésticas frente a las casi 4 horas que dedican las mujeres. Bueno, hace años eran exclusivamente ellas, las mujeres, las madres, las que se quedaban en casa y se dedicaban pues a todas estas labores domésticas y también al cuidado de los hijos. Pero pues la cosa está cambiando, afortunadamente. Mira el caso de Manuel, tiene 55 años, él es padre de familia y desde hace tiempo es él quien se encarga de las labores del hogar.
Yo vengo haciendo los trabajos de plancha. Yo me di cuenta de que era un trabajo tedioso y que, bueno, a mí no me importaba ponerme a hacerlo y cogí un poco de experiencia y llevo haciéndolo siempre en casa, esa tarea.
Cuando se casó, era su mujer la que cocinaba, la que, bueno, pues hacía todas las labores domésticas, se encargaba, como decimos, también de los niños. La única función de Manuel era levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar y cuidar de las finanzas, los coches, los papeles legales, en reparar los electrodomésticos. Pero bueno, cuando sus hijos se hicieron mayores, tocó hacer un nuevo reparto. Su mujer, Victoria, ya dejó de encargarse de la casa y ahora son tareas que se reparten entre todos.
Desde siempre, desde que los hijos han podido colaborar en algo, las lavadoras, en fin, los trabajos así un poco más, pues nos lo tenemos distribuido entre mis hijos y yo. No ha habido nunca ningún problema y colaboramos todos en casa.
Bueno, es que se trata de, pues eso, de que no de colaborar, es que estas tareas domésticas se tienen que distribuir entre el hombre, entre la mujer, y si ayudan los hijos, si tienen ya edad para ello, muchísimo mejor. Otro caso es el de Enrique, es psicólogo. En el año 2013 se quedó sin trabajo e intentó de manera infructuosa mantener el rol tradicional de cabeza de familia, es decir, no se quitaba de la cabeza la idea, que no tiene por qué ser cierta, de que era su responsabilidad llevar dinero a casa. Sin embargo, las circunstancias no le permitieron ejercer como él quería ese papel. Así que, pues, surge una crisis personal debido a la frustración de no poder cumplir con lo que la sociedad esperaba de él. O eso creía, porque Enrique acaba de publicar un libro en el que invita a recorrer el proceso personal por el que él precisamente pasó. Primero, de todo, cuestionando los patrones tradicionales masculinos, y después en el proceso de crear todo un mundo nuevo de significados sobre el rol del hombre dentro de la familia. Bueno, vamos a saludar a Enrique Delgado, que es el autor de este libro que se llama Hombres de cuidados. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuentas en el libro que cuando un hombre pierde su trabajo suele pasar por una crisis porque tiene en la cabeza esa idea de que es su responsabilidad llevar el dinero a casa. Tú pasaste por esto, ¿verdad?
Sí, ahí lo relato en el libro, como tú has comentado, y es verdad que surge una crisis porque como que lo tenemos, por lo menos en mi experiencia, muy incorporado dentro de nosotros esa idea de que el hombre, cabeza de familia, es el que mantiene a su familia, ¿no? Por lo menos económicamente.
Pero, Enrique, ¿te puedo preguntar la edad que tienes? ¿Cuántos años tienes?
Tengo 49.
Pero tú eres joven para tener esta idea.
Sí.
Esto, bueno, en nuestros padres, nuestros abuelos, sí. Pero tú eres un hombre joven.
Sí, no sé si es un poco mi tendencia un poco a bucear un poco en mi, no sé si me lo da el hecho de haber estudiado psicología o al contrario, viceversa, ¿no? Pero sí que me gusta bucear dentro de mí mismo y sí que, fíjate, cuando siempre me he considerado, pues, en casa, antes de quedarme en paro, pues una persona, un marido, un padre que corresponsable. Pero en el momento en que te quedas al cargo casi exclusivamente, porque mi mujer trabajaba y mis hijos eran pequeños, casi exclusivamente al cargo de, pues, de las tareas domésticas, de cuidar a los niños cuando se enferman, pues entonces es cuando entro en crisis, ¿no? Y esa idea de cabeza de familia, de hombre que trae dinero a casa, es como que se tambalea tanto que hace, pues eso, sentir esa impotencia, esa frustración, ¿no? No sé si será algo, yo entiendo que es algo que también es general, ¿no? No sé si en qué edades comprendidas, pero yo creo que está ahí ese mandato de género que nos cuesta atravesar a los
bueno,
hombres.
Bueno, yo no diría que es general, Enrique. Creo que afortunadamente la cosa está cambiando. Bueno, que ha cambiado ya hace años, ¿no? Que los maridos, que los hombres son corresponsables ya de las tareas domésticas, sí, y de los cuidados de los hijos.
Sí, es verdad. Yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que cada vez hay más hombres que se dedican a estas labores de cuidado, de atención de los hijos, de estar pendiente, pues, de planchar, de hacer la comida, pero yo creo que todavía a mi juicio, en mi punto de vista, está como arraigado esa idea de esa separación de papeles, ¿no? De hombre y mujer más en las tareas domésticas, hombre más en el área pública. Y cuesta romper esa división, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión y por lo menos es lo que he vivido yo también, ¿no? Personalmente.
Bueno, sí es verdad que esa visión machista de lo que tiene que hacer un hombre y de lo que tiene que hacer una mujer queda, pero yo creo que afortunadamente las cosas han cambiado y cada vez los hombres se involucran más y, bueno, pues trabajan más en casa de la misma manera que lo hacen las mujeres. Pues Enrique Delgado, autor del libro Hombres de Cuidados, gracias por atendernos un día como hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre Benedicto XVI. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Acaba de publicarse en Italia el octavo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger, y eso nos ha permitido conocer el texto inédito de una homilía que pronunció en julio de 1977 en Múnich, en una misa por el futuro Papa Pablo VI, en la que afronta las objeciones modernas al papado. Además de que el texto es sencillamente delicioso, tiene una innegable actualidad porque esas objeciones siguen vivas. No representa el papado una pretensión excesiva. No es una arrogancia que un solo hombre, débil y falible, lleve todo el peso de las decisiones últimas sobre la unidad de la Iglesia. No va esto contra el señorío absoluto de Jesucristo, que es el único señor y cabeza de la Iglesia. Ratzinger se toma en serio estas preguntas y responde que, por el contrario, en el hombre falible, Cristo muestra su fuerza infalible. Cristo no prometió que todos los papas serían santos o genios. Él obra a través de los hombres lo que ninguno de esos hombres puede hacer. Y para explicarlo se fija en la elección de Pedro, que significa roca. Pero en realidad Pedro era cualquier cosa menos una roca. Era irascible, caía fácilmente presa del miedo, era colérico y al mismo tiempo débil. Llamarlo roca, a nuestros ojos, parece francamente irónico. Y es que, escribía un Ratzinger que no podía imaginar su propio futuro, Pedro no era la roca, solo Cristo podía serlo en él y a través de él. ¿Cuántas veces lo habrá reconocido después en su propia vida Benedicto XVI? En última instancia, decía Joseph Ratzinger hace ya 45 años, reconocer el papado no es ir contra la cabeza, Cristo, sino reconocer el poder vencedor de su gracia. Es reconocer a aquel que obra por medio de los hombres lo que solo él puede obrar.
Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, un día en el que los principales programas de COPE centran su atención en historias de mujeres contadas precisamente por mujeres. Historias de superación, historias de liderazgo, de entrega. Y te estamos preguntando, pues eso, te estamos preguntando sobre las mujeres de tu vida. ¿Qué mujeres han sido importantes para ti? ¿A qué mujer realmente admiras? ¿Queremos conocer tu opinión? Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Estos son algunos de los mensajes que nos habéis demandado.
Dos mujeres importantes en mi vida. Mi madre, que sacó adelante una familia con 4 hijos, y mi mujer, autónoma y que está todo el día al pie del cañón.
Sin lugar a dudas, mi madre. Sensata, centrada, inteligente.
Pues yo admiro a mi madre, pero aquellas sí que eran mujeres sacrificadas que hacían de todo y no tenían ningún derecho.
Pues yo, a pesar de que a mi madre la quiero, siempre he tenido un especial cariño a mi abuela. Murió cuando yo tenía 19 años, pero siempre he tenido ese punto ahí, que ha sido una persona muy, muy, muy especial para mí.
Claro, nos dice esto este oyente, pues porque muchas veces las abuelas también son como las madres. Yo creo que todos. Esta pregunta es, pues tiene una respuesta muy generalizada en todos nosotros, ¿no? ¿A qué mujer admiras? Pues a tu madre, evidentemente. ¿Cómo no vamos a admirar a las madres? Mira, Juan de Castellón nos cuenta que siempre admirará a la suya. Tuvo que criar a 10 hijos y lo hizo en tiempos muy, muy complicados. Estela, desde Gijón, nos dice que cada día que se levanta piensa en lo afortunada que es por tener a su madre. Siempre está cuando lo necesita. Bueno, coinciden todos los oyentes en que la mujer de su vida, sin duda, es su madre. Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al 2º Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres amante del esquí, estás de enhorabuena. Este martes la estación de Valdesquí ha abierto 4 pistas azules, 2 remontes más y un telesilla gracias a las últimas nevadas registradas en la zona. En total tiene abiertas 9 pistas y casi 7 kilómetros esquiables. Además, en la estación de Navacerrada la situación es igual de buena. Continúan abiertas 5 pistas y 5 remontes. Y la previsión, además, es ir ampliando los kilómetros esquiables en ambas estaciones a lo largo de la semana. Así que muy buenas noticias, sobre todo, especialmente para los amantes del esquí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad y fluidez en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, van a encontrar tráfico en aumento de salida de la capital en la A3 a su paso por Rivas y en la A4 en Pinto. Y recordamos que hasta el próximo 11 de marzo se corta la A3, la carretera de Valencia, entre Arganda y Perales de Tajuña, por obras con desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Gonzalo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se lo...
Y ahora escucha esto. Si tienes un hijo que va a comenzar su etapa escolar o quieres cambiar de centro a tus hijos entre el 21 de abril y el 5 de mayo, ya sabes que tienes que presentar la solicitud de inscripción. Seguro que andas, por tanto, buscando colegio y seguro que te interesa conocer lo que ofrece el Colegio Suizo de Madrid. Beatriz Martínez es su gerente y Karen Muela es una antigua alumna de este centro. Buenas tardes a las dos, ¿qué tal?
Buenos días, Mónica.
Buenas.
Buenos días.
Hola Karen. Beatriz, vamos contigo, la primera pregunta. Como gerente del colegio, cuéntanos cómo concibe la educación el Colegio Suizo de Madrid.
Muchas gracias por habernos invitado a participar en este espacio, Mónica. Percibo nuestra educación en permanente conexión con lo que exige el mundo de hoy, lleno de retos. La pedagogía suiza ofrece una educación innovadora para los padres que buscan una vía alternativa a la enseñanza convencional. Ya no sirven las recetas de siempre. El conocimiento es importante, pero aún lo es más preparar a nuestros alumnos para que sean personas con valores, maduras, autónomas, capaces de enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante e incierto. Su felicidad depende de ello. El multiculturalismo y el plurilingüismo son una realidad suiza. En el colegio conviven alumnos de 26 nacionalidades y salen dominando 4 idiomas: alemán, inglés, francés y español. Muchos estudian en universidades extranjeras, siendo las suizas, las alemanas y las anglosajonas las preferidas.
Cuatro idiomas, nada más y nada menos.
4 idiomas.
Impresionante, Beatriz. Vamos a hablar ahora con Karen. Tú acabaste los estudios en el Colegio Suizo en el año 2010. Cuéntanos, ¿qué es lo que más valoras de tu paso por este colegio?
Al acabar mis estudios me mudé a Zurich, donde vivo a día de hoy. Estudié ciencias culturales y actualmente trabajo en una editorial local. En mi casa el idioma principal siempre fue el español, aunque habláramos de vez en cuando en alemán con mi madre. En realidad el alemán lo aprendí en el colegio, donde llegué con 8 años. Y estoy orgullosa de decir que se ha convertido en mi segundo idioma. Mis otros idiomas, inglés, francés y español, los uso casi a diario en mi vida privada o en el trabajo. Mi formación en el colegio me dio la oportunidad de vivir en un país donde es más fácil y habitual cursar estudios superiores y trabajar a la vez, y me ha ofrecido muchas oportunidades a nivel profesional.
Uh-huh. Oye, Beatriz, y muchos padres se estarán preguntando, ¿puede un niño que no habla alemán entrar en este colegio, en el colegio suizo?
Sí, sí, sin ningún problema. La mitad de nuestros alumnos proviene de familias que no hablan alemán. Llevamos varios años dando acceso al colegio a alumnos de primer y segundo de primaria sin conocimientos de alemán. Les acompañamos y garantizamos su aprendizaje de una manera natural y rápida. Además, a partir del próximo curso, hemos ampliado esta posibilidad a alumnos de hasta quinto de primaria a través de un programa específico que facilita la integración, ya desde el principio, de los alumnos, que no supone un aumento en las tarifas escolares para las familias.
Uh-huh. Y ya un último consejo, ¿qué les dirías a esos padres que están buscando un colegio para su hijo, Beatriz?
Pues es fundamental que se informen bien. Les recomendaría que hablaran con alguno de nuestros padres o de nuestros antiguos alumnos, de los que nos sentimos muy orgullosos, y que nos conozcan, que vengan a vernos. Les invito a que lo hagan el sábado 19 de marzo en la jornada de puertas abiertas que celebramos en el colegio de 11 a 14 horas, o en otro momento, si ese día no les viene bien.
Bueno, pues apuntamos ese día, el 19 de marzo. Además, tienen más información en la página colegiosuizomadrid.com, colegiosuizomadrid.com, y también podrá solicitar esa visita personalizada de la que nos hablaba Beatriz en este número de teléfono, 687-22-9561, 687-229-561. Gracias a ambas, a Beatriz y a Karen. Hasta otro
muchas
día.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Descubre La sombra de Julio César, la gran novela sobre el inicio de la leyenda. Llega Andrea Frediani con más de 1 millón de lectores. La sombra de Julio César, ubicado por Espasa.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Hemos aprendido este año es la importancia de la prevención. Prevenir, ya sabes, salva vidas. Por eso, si tienes síntomas de COVID, recuerda que puedes agilizar el proceso y salir de dudas en el menor tiempo posible gracias a Democratest, una empresa creada por empresarios y biólogos que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos más fiables y a un precio democrático, accesible a todos. De ahí su nombre, Democratest. Además, su certificación es oficial y homologada y te permite viajar e incorporar los resultados a tu tarjeta sanitaria. Democratest, comprometidos con la sociedad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es martes ya, un día muy especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y una mujer, Belén Ibáñez, nos va a contar qué es noticia hoy en Madrid. Hola Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde pasa la actualidad
de
Madrid?
Bueno, pues hablando de 8 de marzo, vamos a hablar con una persona, una mujer que está trabajando en un ámbito muy masculinizado. ¿Cuál es ese ámbito? Bueno, pues las unidades de intervención policial, los antidisturbios. Uh-huh. Hay mujeres, y además esta en concreto es la única mujer madrileña, o sea, la única en Madrid que lleva a cargo una furgoneta de esas, una unidad de intervención policial. Bueno, nos contará pues cómo su vida como antidisturbio y cómo se relaciona con sus compañeros. Que dice que desde luego que sin ningún problema, que ahí no importa que seas hombre o mujer, simplemente están como una familia unidos para hacer un trabajo que realmente pues tiene su complejidad, ¿no? El ser
muy duro.
Antidisturbio. También vamos a hablar de otra mujer, en este caso es una mujer ucraniana, todavía no se le puede considerar refugiada, bueno, ha venido, ha podido huir de la guerra y está embarazada después de ser tremendo hacer ese camino hasta poder llegar a Polonia y de Polonia a Madrid, pues ha tenido que ir a un hospital para que la atiendan por su embarazo y está teniendo problemas a la hora de conseguir su tarjeta sanitaria. También vamos a hablar de ese asunto y qué hay que hacer en esos casos para conseguir esa tarjeta sanitaria. Y siguiendo con el tema de Ucrania y la crisis del aceite de girasol, estaremos también pues en un negocio donde se utiliza mucho aceite, en una churrería, que es tremendo porque está faltando mucho ese tipo de aceite. Y yo creo que hay que tener un poquito de calma, no hay que avanzar, los supermercados
no
están,
hay escasez,
no hay escasez, y además es que el que quiera guardar, eso también caduca, o sea que cuidadito con eso. Y veremos un poco los problemas de estos negocios que tienen el aceite como fundamental y que se están viendo ahora con ese problema.
Claro, y se repercute luego al final en el precio de los churros, de la porra, ya veremos.
Y en tantas cosas que lleva el aceite.
Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Y nosotros seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.